Señores, muy buenas tardes para todos. Esto es Primicia Deportiva con Radio Primicia a nivel mundial. En breve estaremos con la conferencia de prensa de Ricardo Gareca para estos partidos, la convocatoria de los jugadores para estos partidos que nos queda ante, o que tenemos ante Bolivia y Paraguay.
También en anteriores que no ha podido estar, de repente ha podido conversar con él, cómo se encuentra, ¿no?, en esta nueva para que ha hecho en su carrera por esta lesión.
La primera es por Andrés, ¿no?
Por Andrés.
Bueno, Andrés, ya creo que en esta noche ya él ya es tenido en cuenta para, no sé si de arranque o en el banco. Restaban confirmármelo, pero creo que lo más probable es que estaba en el banco. Entonces, a partir de ahí, ya está totalmente recuperado. O sea que confiamos de que va a llegar bien para, inclusive con algún partido encima para el partido con Bolivia. Y lo de Paolo, es un jugador muy importante, ¿no? Es el capitán de la selección, pero que nosotros más que nada lamentamos por la situación de él, o sea, el deseo y lo que trabajó él para ya estar bien, de la mejor manera, y estaba bien. Pero bueno, esto es un contratiempo que tiene y él está solucionándolo. Está tratando de ver para él sobreponerse, estar bien, quiere seguir jugando y quiere seguir jugando en un buen nivel. Entonces, bueno, la selección lo único que va a hacer es esperar a ver cómo va todo su proceso y mientras tanto estar enfocado en todos los partidos que tenemos ahora por delante.
Estamos en siguiente vivo. Pregunta, David Chávez de Movistar Deportes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, profesor? Estamos en vivo para Zona Mixta. Comparando con listas anteriores y también con todo lo que ha sucedido, tema de lesiones, cambios que se han dado en el último momento, hoy tenemos tres delanteros, según esta lista, ¿no? La Padula, Farfán y Valera. ¿Siente que eso afecta el hecho de no tener tantas variantes porque se podría estar sujeto a lesiones, a otras circunstancias? En todo caso, ¿por dónde pasó la decisión de tener hoy tres delanteros en la convocatoria a comparación de otras situaciones, más allá de todo lo que ha pasado? Gracias.
No, bueno, o sea, sí, esto no significa que podamos convocar en cualquier momento a otro muchacho más. Queremos ver, a ver si pueden jugar en sus equipos. Hay varios muchachos que estamos evaluando la posibilidad de poder llegar a traerlos más adelante. Porque bueno, queremos darle el tiempo, dado las posibilidades de que jueguen en sus equipos en algún momento y bueno, a partir de ahí ver en qué estado están, de qué manera están. En otros casos que queremos tenerlos ya de movida porque bueno, aceleraría la recuperación. Bueno, no, en este caso resolvimos para estas dos fechas que se vienen. Una cosa es la cantidad de estar de tres fechas consecutivas como la que teníamos, para cada convocatoria lo que queremos ver, y en este caso, bueno, hemos resuelto esto, tener esta posibilidad de estos tres muchachos, más la posibilidad de que se pueda acoplar alguno más, depende cómo lo veamos, o depende de lo que resolvamos más adelante, pero En este primer partido, por lo menos de Bolivia, lo que queremos ver es, o lo que queremos resolver, o lo que resolvimos, mejor dicho, es esto, esta situación, ¿no?, de contar con estos tres muchachos.
Siguiente pregunta, Kevin Pacheco, de RPP.
Hola, profesor, Kevin. ¿Cómo le va? Estamos en vivo para Fútbol como Cancha. Profesor, hay una sensación de un sector desde afuera que si Perú no suma los 6 puntos, pensar en el Mundial es una utopía. ¿Usted considera lo mismo? Y más allá de la convocatoria, ¿le incomodó ver a Jefferson Farfán en unas imágenes durante la semana realizando una fiesta todavía en pandemia?
Todavía no, yo eso siempre fui de la idea de, mientras los números den, pelearla y tener fe, o sea, confianza. O sea, yo no, nunca doy nada por, nunca nosotros damos nada por terminado hasta que vos dejés de depender por vos mismo. Y bueno, y los números no te den. Mientras matemáticamente a vos los números te den y todo, hay que luchar, hay que pelear. Entonces eso siempre ha sido mi mentalidad como técnico. Entonces nosotros dependemos de nosotros mismos, así que queremos encarar todo esto, estos partidos que se vienen ahora de esta manera. Y el primer partido, ir paso a paso. Bueno, el primer partido es sacar adelante el partido de Bolivia. Va a ser un partido duro, muy difícil. Y eso es lo que queremos, o sea, ir paso a paso y sumar. Y después ir viendo a ver realmente en qué posición, dónde nos ubicamos para todo lo que se resta, pero esa es la mentalidad nuestra, o sea que siempre tenemos que pelear. Y más allá de que si las cosas no llegan a salir del todo bien, tenemos el compromiso de representar a un país y a una selección, y bueno, y siempre uno tiene que terminar de la mejor manera. Todo proceso se debe terminar de la mejor manera, así que eso es la mentalidad en la cual estamos metidos. Y lo de Jefferson, bueno, son cuestiones en las cuales prefiero no opinar. Prefiero realmente dejar que las cosas se resuelvan de la mejor manera. O sea, ya es muchos años en la que llevamos inmerso en situaciones muy complicadas, muy difíciles para todos. Cada uno resuelve de la manera que cree conveniente, porque bueno, en un momento teníamos que acatar, y bueno, debemos seguir acatando algunas cosas. En algunas cosas se acatan, para otros eventos no. Para una campaña política no se acata de pronto, o para, hay manifestaciones o para protestas, para todo. Para otros, la mayoría de los ciudadanos acatamos en todo lo que nosotros creemos correspondiente, pero bueno, o sea, eso queda a criterio de cada uno, hay que ver, analizar las circunstancias. Entonces yo no justifico nada, lo único que digo nada más que ya de todo esto ya vamos para 2 años, entonces la gente dentro de 2 años lógicamente que está cansada de muchas cosas, entonces bueno, yo contemplo todo, o sea, un momento de divertimento, un momento donde uno se tiene que despejar la cabeza, qué sé yo, o sea, yo no puedo expresarme demasiado, no justifico nada, tampoco critico, estoy en una etapa en la cual debo entender por qué se dan las circunstancias, entonces, y la gente está cansada de todo esto, y bueno, cada uno la afronta como puede. Quiero lo mejor para la selección, quiero lo mejor para los jugadores, ya Jefferson tiene una edad, viste, que está más allá de todo. Entonces eso no le da, o sea, los jugadores por más experiencia que tenga, por más nombre que tenga, no significa que puedan hacer lo que quieren. Pero bueno, lógicamente que les vuelvo a reiterar de que estamos en un proceso difícil para toda la gente. La gente le ha tocado esto, vivir momentos realmente muy complicados. Y que en esta etapa de la vida, bueno, lo que se intenta más que nada es recuperar nuestras vidas, o sea, ir recuperando de a poco nuestras vidas, o sea, a lo más normal que se pueda aparecer, ¿no es cierto? Y en eso me parece que debemos estar todos, más que criticar o que juzgar o que analizar, sino tratar de ir de a poco recuperando nuestras vidas.
Siguiente pregunta, Javier Sáenz, de Gol Perú.
Nico, gracias. Profesor, buenas tardes. Estamos en vivo para Gol Perú Noticias. Gol Perú, el canal del fútbol peruano. Dos preguntas, si me permite. La primera, tenemos una lista considerable de jugadores con amonestación que podrían perderse en caso de ver la amarilla el siguiente partido. ¿Qué tanto puede afectar eso? ¿O estamos en una instancia en que ya no se pueden guardar nada los jugadores a pesar de saber que no estaría en una siguiente edición del partido de Perú, en una siguiente presentación de la selección? Y la otra, si me permite, pensando a futuro, el 21 y el 28 de noviembre se juegan las finales del campeonato peruano. ¿Hay jugadores en Alianza Lima y Cristal que no hayan sido convocados hasta ahora a los que se les esté dando seguimiento, teniendo en cuenta que han sido los dos mejores equipos del torneo? Muchas gracias.
Sí, o sea, el seguimiento en el jugador está, permanentemente está, o sea que eso... Usted sabe que todas esas cosas, hemos citado muchachos y le ha tocado jugar, por ejemplo, el caso de Mora, que está haciendo un buen torneo. En este caso no le toca estar en la lista, pero no significa que no esté en estos partidos, porque posiblemente a lo mejor depende de las circunstancias y depende de las cosas, cualquiera puede tener la oportunidad. Entonces, sí, son dos equipos que lógicamente han hecho grandes campeonatos y tienen un gran presente, y que por supuesto que siempre sus jugadores están siendo observados y son de un seguimiento. Y respecto a las amarillas, a los problemas que se nos puedan llegar a presentar, bueno, tenemos que estar en el límite nosotros, tenemos que jugar al límite, no podemos guardarnos nada. O sea, no, los jugadores tienen una información, se les da la información como para saber y para tratar de que no ocurran algún acontecimiento, más que nada de los denominados previsibles, o sea, de lo que uno pueda evitar, sacarle una amarilla, o digamos esas amarillas que se puedan evitar para que no ocurra, pero estamos para jugar en el límite, no estamos para guardarnos nada, o sea, y pase lo que pase, se reemplazarán. Nosotros venimos de un compromiso, por ejemplo, con Argentina, que le tocó debutar a Lora, por ejemplo, en forma oficial, o sea, en la eliminatoria, a Raciel, en lo que es eliminatoria ya de arranque, de titular. Y sin embargo, estuvieron a la altura, o sea, competimos con una selección que venía muy bien anímicamente, muy fuerte en todo aspecto, y creo que la selección hizo un buen partido. Tuvimos la chance de empatar el partido, lamentablemente no se nos dio, pero no es un problema para nosotros que un jugador o determinado jugador no esté. Llegado el momento, creemos que tenemos los jugadores para reemplazarlo.
Siguiente pregunta, Romina Vega, de América Televisión.
Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Nico, ¿qué tal? Gracias por el tiempo. Profesor, preguntarle un poco, porque la premisa que se tiene con la selección nacional es que los mejores estén convocados. Y en el caso específico de Gustavo Dulanto, quizás que viene jugando, tiene un buen momento con Sheriff, ha jugado Champions League, consultarle cuáles son los factores quizás que hoy influyen en esa no convocatoria. Si me permite una segunda también, en el caso de Paolo Guerrero, es claro que uno de los sueños que debe tener es estar en el Mundial de Qatar 2022. Si es que de repente ha conversado con usted, va a venir a tratarse aquí en la Videna, ¿cuáles son los planes un poco de Guerrero? Gracias, profe.
Bueno, lo de Gustavo, me expresé también, creo que a todos nos pone contento, pero bueno, o sea, también escuché dentro la nota de él, o sea, que estuvo un año parado, que estuvo un año pasándola muy mal, donde no tenía equipo. Entonces, nosotros, por supuesto que estamos siguiéndolo y de cerca, y todo lo que acontece a él y todo lo que... Pero también, o sea, estos muchachos que están siendo convocados también vienen cumpliendo con la selección y vienen teniendo desempeños muy buenos y continuidad de muchos años. Entonces, tratamos de ir siguiéndolo y viendo, y cuando creamos nosotros convenientes, vamos a tendrá chances. Vamos a tratar de que se cumpla esa expectativa. Pero muchas veces, imagínense que en la selección creemos haber mantenido, pese a que muchos a lo mejor pueden opinar de diferente manera, una coherencia. A nosotros se nos han pedido jugadores, hemos recibido mucha crítica por muchos jugadores que en el momento eran jugadores pedidos por toda la prensa, por todo el mundo, pero después con el tiempo no se ha sostenido eso. Inclusive se pide, y por ahí a lo mejor de la misma manera que se pide, por ahí a lo mejor el jugador entra en una indiferencia total de parte de la prensa. Y nosotros cuidamos todos esos detalles, porque es muy fácil llevarlo a muy arriba el jugador y de pronto también mostrarle otra cara, en la cual para nosotros nos fijamos en todo. Nosotros tratamos de que el jugador esté fortalecido por sobre todas las cosas, porque esta cara, esta popularidad que de pronto se agarra en determinados momentos, también tiene otra cara. El fútbol tiene otra cara, donde nos elevan mucho y también la caída es muy grande. Tratamos de nosotros de respaldar a los jugadores, tratamos de que tengan una continuidad en la medida que se la podamos dar. La selección tiene ya un grupo formado en la cual de muchachos que le han dado muchas satisfacciones a la selección, que están peleando también por nuevamente seguir dándosela a la gente, a todo el mundo. Y dentro de todo eso, creemos y queremos darle la oportunidad a todos los jugadores, a todos los jugadores. Entonces, para cada uno que está haciendo méritos de poder estar en la selección, ojalá que se la podamos dar. La única intención que tenemos nosotros es poder dar al los muchachos, ¿no? Pero bueno, también creemos nosotros que a lo largo de todo este periodo que llevamos al frente de la selección, no se nos ha escapado nada. Creemos nosotros, ¿no? Estamos convencidos de lo que están en la selección. No, hasta el momento no se nos ha escapado una figura rutilante en la cual ha descollado y nosotros se nos ha escapado a nosotros. Por el momento no se ha dado, más allá de que por ahí a lo mejor diferentes opiniones en cada convocatoria, pero por el momento no se nos ha escapado alguien que sea figura en algún lugar o no lo hemos convocado nunca y sea figura en un lugar y de pronto nosotros no esté en la selección. Bueno, eso no ha ocurrido hasta el momento, pero estamos siguiendo de cerca a todos los estamos siguiendo de cerca como para de pronto darle una oportunidad. No significa que en algún momento nosotros no cometamos alguna injusticia o algún error. Bueno, puede ser, pero creemos que analizamos lo suficientemente, permanentemente nos dedicamos a analizar a los jugadores, permanentemente estamos en el mínimo detalle para que no se nos escape nada, o por lo menos todos los mejores jugadores puedan estar en la selección. ¿Lo de Paolo? ¿Lo de Paolo, respecto, me preguntaste? Él está buscando su tratamiento, o sea, por supuesto que la vivienda la tiene abierta, o sea, en eso es la casa, la selección es la casa de Paolo, de los muchachos de la selección, o sea, Jefferson hizo su recuperación en gran parte acá en la Videna, o sea que en cuanto a eso, los muchachos saben que pueden contar con la Videna, pero Paolo en este caso ha viajado al extranjero también como para tener consultas, para poder asegurar o el sentirse seguro de la mejor manera, es quien define su futuro, más que nada. Entonces, no sé qué es lo que resolverá, pero la Videna siempre está a disposición de él.
Siguiente pregunta, Pamela Ríos, de Depor.
Buenas tardes, Nico. Buenas tardes, profesor Ricardo Gareca. Yo quería consultarle por Santiago Ormeño, por su ausencia, considerando que solamente han sido llamados 3 atacantes. ¿A qué se debería y si se encuentra bien también? Y otra consulta es que si tal vez habría ya alguna novedad sobre el tema del público para los partidos contra Bolivia.
Santiago, ahora en esta lista no está, pero posiblemente se pueda dar. Lo que pasa es que en Santiago se está dando una no continuidad de mucho tiempo. Entonces, la participación en su equipo es poco. Entonces, sumado a eso, a los inconvenientes de los delanteros que ha tenido la selección, queremos darle participación a los que mayormente tienen una continuidad. Entonces, a raíz de eso, bueno, la Padula está teniendo una continuidad, la ha logrado ahora. Valera ha tenido una continuidad, porque cargarnos de nosotros, de muchachos de que no tengan tanta continuidad, porque aún entrando Jefferson en el segundo tiempo tiene más continuidad que Ormeño en su equipo. O sea, el promedio de Ormeño en la participación es muy poco. Entonces, bueno, para esto hemos resuelto esto, pero no significa que no lo tengamos en cuenta. Significa que hemos resuelto esto para estos dos partidos que se vienen, o es para este primer partido que se viene de Bolivia. O sea, entonces creemos que tener estos 3 delanteros, que más o menos tienen una mayor continuidad, es lo más aconsejable para este momento. Pero no es nada en particular de Santiago. Santiago, lo que deseamos es que pueda él empezar a jugar mayormente, ¿no? Que sea más tenido en cuenta en su equipo. Estamos observándolo en ese aspecto, ¿no? El público, en cuanto al aforo, Bueno, en cuanto al aforo, es ver la posibilidad de que incrementen la capacidad, dado la capacidad que tienen los distintos establecimientos que ha manifestado el gobierno. Ojalá que el estadio, que es el que menos aforo tiene, de todo lo que se ha permitido, como en la pandemia, el que menos aforo tiene es un estadio que precisamente se le exige las dos vacunas y que es de una condición abierta, o sea, donde en general, en la mayoría de todo, inclusive en muchos países se permite que la gente no use mascarilla, por ejemplo, en un espacio abierto como es un estadio, donde hay ventilación, donde la gente puede estar distanciada o con un espacio abierto que puede respirar aire, que corre la ventilación, es donde menos aforo hay. Entonces, no nos queremos meter en determinadas cuestiones que tiene que ver, no somos respetuosos, siempre lo hemos sido respetuosos de las decisiones que se han tomado, pero creemos que ojalá que se puedan permitir que el aforo de un estadio, donde pueda tener mayor tranquilidad la gente, donde pueda tener menos riesgo, inclusive se le está exigiendo dos vacunas, donde en otros aforos o en otras en otras disciplinas o en otras instituciones o algo por el estilo, o en otros comercios, que no queremos estar en contra de los comercios, porque no me quiero manifestar que la declaración mía tenga que ver en contra de los demás, por el contrario, creo que todos tenemos que empezar a volver a una mayor normalidad, pero en cuanto a las decisiones que se ha tomado, es mucho menos la capacidad, el 20% del aforo de un estadio, respecto a las otras, a los otros comercios o a las otras entidades o a las otras instituciones que se ha tomado, donde lo menos es el 50%. Entonces, ojalá que en el estadio se incremente esta capacidad, porque lo necesitamos y porque la gente ya ha pasado ya un tiempo muy lejos del estadio. Creemos que puede ser una distracción importante para la gente y que llegó el momento de que de pronto el estadio pueda tener una capacidad mayor. Ojalá que las autoridades lo autoricen, o sea, lo autoricen, ¿no? Para que se incremente un mejor aforo.
Siguiente pregunta, Julio Travesaño, de TV Perú.
¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo está? ¿Tal? Buenos días. Ya lo había manifestado en anteriores ocasiones, profe, usted, estamos o vivimos en etapas cruciales de cara al objetivo que tiene la selección peruana. En ese sentido y con los imponderables que se ha tenido dando, ¿qué identifica usted como lo más difícil o el momento más difícil en cuanto a la preparación para, en este caso, estos dos últimos partidos, con toda la serie de cosas que se vienen dando, lesiones, falta de continuidad y el tema este de la pandemia? Y si me permite una más, hace un momento le contestaba a Romina sobre esas ganas de quienes no estamos dentro del comando técnico, dentro de la selección, por querer ver a determinados jugadores. ¿Cuál es la sensación que tiene usted ante, no sé si llamarlo ansiedad, pero de repente esas ganas de participar y de querer ver a determinados jugadores para quienes no estamos dentro, obviamente, del comando técnico de la selección?
No, bueno, las mayores dificultades de la selección en estos momentos han sido las lesiones de los muchachos. Hemos tenido muchísimas lesiones. Muchachos, ustedes imagínense que la eliminatoria pasada, para citar un ejemplo, los goleadores nuestros, los máximos goleadores nuestros fueron Pablo Guerrero y el Oreja Flores, por ejemplo. Entre ellos prácticamente se fueron 20 goles, en la cual, y no estamos hablando, el Oreja es un muchacho joven, o sea que ha tenido innumerables inconvenientes a través de los años, que no le han permitido mantener esa continuidad. Paolo, que ha sido el capitán, bueno, ha tenido los problemas que ya de público conocimiento. Entonces, todas esas cosas es volverlo a encaminar otra vez, volver a insertarnos, que es lo que estamos. O sea, lo hemos tratado de ir buscando en la Copa América, hemos ido tratando de sobrepasar todos esos inconvenientes y todos esos problemas que hemos estado. Paolo Hurtado, que ha tenido también una participación muy importante, siendo un muchacho joven, ha tenido innumerables problemas de lesión que no le ha permitido ya tener mayor participación en estas etapas, y así le puedo enumerar cantidad de jugadores, como es Alberto Rodríguez, que era un jugador
que ha sido, que había sido de mucha utilidad, de mucha importancia, de mucha solvencia. A partir de ahí, bueno, ha tenido sus lesiones, no le han permitido tener mayor participación en la selección. Desde el 2018 prácticamente nunca más fue convocado. Entonces, paulatinamente se han presentado problemas a la selección y siempre la selección se ha ido encaminando. En las Copas Américas ha llegado a finales, ha tenido participaciones importantes y en la eliminatoria no ha tenido el arranque deseado, pero estamos buscando encaminarnos. Siempre le hemos hecho frente a las adversidades que hemos tenido y las seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque creemos y estamos convencidos que los muchachos responden. Siempre los muchachos responden. O sea, la convicción nuestra, ¿de dónde se fortalece? En creer en el jugador peruano. En el convencimiento que tenemos que somos capaces, los muchachos, de los problemas que se nos presentan, son capaces de resolverlos. Estamos convencidos de eso. Entonces, como estamos convencidos, las dificultades que tuvimos de las lesiones, que nos han golpeado, creemos que estamos en condiciones de poder ir sorteándolas. La hemos sorteado. No de la manera, a lo mejor, que bueno, los puntos que quisiéramos tener en la situación que en estos momentos quisiéramos tener, por supuesto que quisiéramos estar mejor, pero creemos que todavía estamos a tiempo de poder recuperarnos. Así que, bueno, esas son las dificultades que se nos han presentado, pero que a la vez siguen siendo desafíos personales, desafíos grupales para nosotros, personales para los jugadores, que somos capaces de poder estar nuevamente encaminados y pelearlas. Estoy seguro de eso, y la gente, estoy seguro que nos va a acompañar, y estoy seguro que la gente sigue creyendo en nosotros. Inclusive ustedes, estoy convencido de que siguen creyendo en nosotros. Entonces, en ese aspecto, confiamos en de que vamos a estar bien para el partido, para estos partidos que se vienen tan decisivos, tan determinantes. Creemos que vamos a llegar bien, creemos que vamos a estar bien, sabiendo que se vienen selecciones muy difíciles, muy complicadas, que buscan lo mismo que nosotros. Y respecto a la siguiente pregunta, yo no tengo problema, o sea, que algunos muchachos que ustedes piensen que algunos muchachos merecen estar en la selección, que ustedes le están, no, es lo que hay, o sea, todos los países, o sea, aparece alguien que merecidamente ustedes consideran, que el jugador también consideran y que nosotros también lo vemos como probable, o sea, merecen estar en la selección y bueno, lo atendemos. Lo que pasa que bueno, por ahí a lo mejor no tenemos el mismo criterio que utilizan ustedes, a lo mejor nosotros creemos que el jugador hay que respaldarlo más, o al jugador viene con una continuidad, aquel jugador que ha hecho mérito suficiente para estar en la selección debe ser respaldado. ¿Por qué? Porque lo justifica con su rendimiento, lo justifica con sus logros, con todo lo que le ha dado a la selección. Entonces, bueno, por ahí tenemos otra mirada que nos hace un poco diferente a la mirada que tiene que ver con también no solamente la información que se le da a la gente, sino también con el impacto que ustedes generan. Un jugador que de pronto gana en el Bernabéu al Real Madrid con un equipo en la Champions y merece ser destacado. ¿Cómo no lo vamos a entender? Y merece ser considerado y está considerado por nosotros. Pero en el momento de hacer una lista, de pronto, bueno, dentro de la consideración está Dulanto. Bueno, ¿a quién hay que dejar? En este caso, en la convocatoria, dejamos a Santa María afuera de esta convocatoria. Y no vaya a creer que ha sido fácil dejar de lado a Santa María, que ha sido titular hasta hace poco, pero que ha venido con inconvenientes, con problemas en la última convocatoria, que lo ha tenido marginado prácticamente los dos primeros partidos. Y el tercero también. Entonces, bueno, ante esa situación se empieza a reducir, se empieza a achicar el margen de la convocatoria. Y quedan afuera jugadores importantes, que no es que quedan afuera definitivamente, quedan afuera por estos dos partidos o por este primer partido. Quizás a lo mejor el siguiente es convocado, quizás en los tramos finales de la eliminatoria y pasan a ser jugadores fundamentales. Entonces, es lo que resolvemos ahora, ¿no?
Siguiente pregunta, Alfonso Zúñiga, de ESPN.
Gracias, Nico. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, profesor Ricardo? Dos preguntas, si me permite. La primera por Jefferson Farfán, ¿no? ¿Cómo está él físicamente? Y tomando en cuenta lo que hizo contra Argentina, ¿podría jugar 90 minutos en selección? Y la segunda es, tomando en cuenta que tiene 3 centrodelanteros y podría darse alguna eventualidad, ¿este cuarto, mirando el medio local, podría ser Percy Lisa?
Lo de Jefferson, los 90 minutos, bueno, a mí lo que me informan, lo que yo hablo con el jugador, más que nada, y lo que me informan, el que está en ese proceso, él está en ese proceso. Entonces, cuando hablo, él está. Ahora, si se lo puede llevar dentro de la programación que él tiene, es mejor para él. Y bueno, trato de contemplar lo que de pronto, llegado el momento, tener el jugador o los jugadores que me den esa continuidad que está buscando la selección, de contar con la mayor cantidad de jugadores que puedan jugar o que puedan estar o que vengan jugando los 90 minutos, porque eso es algo clave también para nosotros y para la selección. Contar con jugadores que vengan con continuidad. Entonces, esto nos lleva también un poco a resolver esto, o sea, ¿quién viene jugando? Y viene jugando la Padula, viene jugando ¿quién? Alex, Valera, Raúl, que era el jugador que mayor continuidad tenía, bueno, a través del problema, se lesionó acá también en la selección, y estamos viendo a ver si vuelve en la última fecha. Entonces nos lleva a que de pronto Jefferson, en estas condiciones, entrando como entran los otros delanteros, es el que mayor continuidad tiene. O sea, desde el segundo tiempo es el que mayor continuidad tiene, que mayor minutos tiene. Eso nos lleva a que de pronto, bueno, lo consideremos seriamente, por la característica que tiene también. Es una característica bastante diferente a otros delanteros que contamos nosotros. Entonces, bueno, eso nos lleva a tenerlo muy en cuenta como lo estamos teniendo. Y después la otra... Sí, o sea, está en consideración y está en el medio local también, que también, más allá de que nosotros tengamos la opción, en este caso, de contar con algún jugador del extranjero, ¿por qué? Porque ya están citados los jugadores del extranjero, han sido mandados ya las citaciones, lo que pasa que, bueno, resolvimos esto, también podemos contar con jugadores del medio local. Y si llegado el momento creemos inoportuno un viaje que para un determinado partido, el viaje que pueda hacer el jugador sea desgastante o no cuadre con las fechas establecidas para que venga lo más rápido posible, el jugador del medio local empieza a tener mucha más aceptación de parte nuestra. Entonces, el jugador es por supuesto que es tenido en cuenta, ¿no? O sea, y aparte por lo que viene haciendo ya. Roberto le está dando mucha continuidad a muchos valores importantes. Esto tiene que ver también con un trabajo que se viene logrando en sus respectivos equipos, las decisiones de los técnicos de darle continuidad también a gente joven, ¿no? Así que, por supuesto que es considerado.
Siguiente pregunta, Ángel Flores, de Willax Televisión.
¿Qué tal, profesor? Muy buenas tardes, Nico.
Buenas tardes.
Tengo dos consultas. La primera, yo sé que es un ser humano más allá de dar la cara en conferencia de prensa, siendo técnico de la selección. Conversábamos con Juan Carlos Solitas y nos decía que en algún momento de estas eliminatorias flaqueó. ¿Pasó por su mente dejar de lado la selección, estar más tranquilo quizá porque los resultados no se le habían dado? Esa frase me llamó la atención, flaqueó Ricardo Gareca. Y lo segundo, la pareja de centrales, sabemos que Callens es casi inamovible, y sin embargo, por el lado derecho se empezó a buscar alternativas, quizá ya las encontró con Ramos o Zambrano. Quería saber ese concepto para utilizar cualquiera de estos dos, Ramos o Zambrano, y qué le podrían entregar estos futbolistas con mucha experiencia. Muy amable.
No, o sea, flaquear... Puedo, lógicamente que uno no es de hierro en todo. O sea, hay cosas que de pronto, bueno, uno siempre quiere. Cuando uno empieza a transitar un camino de tantos años como el que transitamos nosotros en la, al frente de la selección, imagínese que hemos vivido emociones muy fuertes, ustedes, nosotros, la gente. Entonces, cuando uno empieza a transitar tantos años, bueno, cada vez se exige más, cada vez es mayor la responsabilidad. O sea, no se vaya a creer que en la situación que está la selección a nosotros nos hace mucha gracia, al contrario. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años de trabajo, entonces, y el compromiso lo tomamos cada vez mucho más, es más grande. Entonces eso nos lleva a que haya un sentimiento mayor. Cuando uno llega a un club y de pronto está un año, dos años, o le va bien, no le va bien, uno puede respetar al club, a la institución, a un lugar, a un país, pero en cierta manera por ahí no logra tener un cariño. Lo respeta, le agradece, pero por ahí entre el club y el técnico, lo que se logró, no hay tal comunión que no lleva a que de pronto aflore sentimientos, o no aflore, qué sé yo, una unión que lo haga tomarle un cariño determinado. Nosotros al frente de la selección y con todo lo que nos ha dado la gente, con todo lo que nos ha dado la selección, inclusive con todo lo que ustedes hablaban en un momento que nos han llevado muy arriba, por ahí también podamos tener determinadas críticas que las entendemos. Sabemos que hay un sector de la prensa que nunca ha estado muy a favor de nosotros, eso también lo sabemos, o sea, yo estoy en conocimiento de todo, pero también en la gran mayoría nos han apoyado. Entonces, en ese aspecto, para nosotros ha sido muy importante. Y hablándole de estos sentimientos, durante tantos años estar al frente de una selección, de haber vivido emociones tan fuertes como la que nos ha tocado vivir a nosotros, aflora el sentimiento. Y cuando aflora el sentimiento, uno lo que menos quiere es hacerle daño a la selección, quiere que lo mejor para la selección, pero no porque yo en algún momento nosotros tengamos intención de dar un paso al costado, sino que facilitarle muchas veces a la gente que conduce o a la gente que toma las decisiones, saber que cuentan con nosotros para determinadas cosas, nada más. O sea, que no es que sea inflexible. De parte mía es inflexible la posibilidad de que yo me vaya a otra institución o a otro equipo, que a mí venga otro equipo o que nos venga a tentar por ahí. No, es un compromiso que yo tengo con la selección hasta que finalice el contrato. Y de parte nuestra siempre va a estar la intención de terminar el contrato. No sé de la otra parte si de pronto también, o sea, pueda haber alguna duda. Entonces, nunca me la han manifestado, ni la presidencia actual. Juan Carlos siempre ha sido el encargado de estar al frente. O sea, nunca lo vi dudando a Juan Carlos de nosotros. Y tanto la presidencia anterior como la presidencia esta actual tampoco me manifiestan duda. Entonces, lo único que hemos flaqueado en algún momento, que de pronto pueda llegar a flaquear yo, es querer lo mejor para Perú, nada más. Pero de parte de dejar el cargo, nunca se me ha cruzado por la cabeza. O sea, siempre puedo tener momentos de mayor calentura, se podría decir, pero nunca las manifiesto. Siempre me tomo las 48 horas o 72 horas necesarias para mí para enfriarme y para hacer un análisis de lo que está pasando. Y después, bueno, intercambiar opiniones con mi cuerpo técnico, intercambiar opiniones con la dirigencia o con, en este caso, con Juan Carlos. Y lo que pudo haber percibido Juan Carlos en algún momento es alguna conversación en la cual yo le pueda manifestar esto, lo que le estoy manifestando a ustedes, nada más, pero es lo único que se pueda llegar a presentar. De parte nuestra, la intención de terminar el contrato siempre está. Lo he manifestado y lo he hecho en todas las instituciones que he tenido, más que nada. Y respecto a lo otro, si me lo hace recordar.
Sí, profesor, sobre Carlos Zambrano y...
Bueno, la dupla hemos tratado en este caso, darles oportunidad a todas. O sea, bueno, en este caso, Kalen ha sido un central que ha esperado mucho tiempo, pero muchísimo tiempo, aún nosotros, sin darle mayores minutos o oportunidades. O sea, ha sido un jugador que... siempre ha sido considerado, pero ha sido muy pocas veces utilizado y está aprovechando su oportunidad. O sea, ha trabajado para eso y está aprovechando su oportunidad. Y bueno, en base a eso es un poco lo que se maneja todo lo demás. O sea, estamos viendo, Ramos ha sido fundamental para nosotros, para todo lo que hemos logrado, ha sido una pieza fundamental. Hemos visto y hemos dado la oportunidad también a otros muchachos, pero resulta que él sigue siendo competitivo y él sigue estando y él sigue dando soluciones también. Entonces, no es un jugador para descartar de ninguna manera, al contrario, es tomado tremendamente en cuenta de parte nuestra. ¿Por qué? Porque es un jugador muy competitivo y cuando se pone la camiseta de la selección, y bueno, es un jugador que les saca un plus extra, digamos, saca un plus extra. Para nosotros es así, es la opinión que tenemos nosotros. Y de Carlos ha tenido un partido muy importante con Argentina, lo hemos visto muy sobrio, muy metido, muy concentrado. Ha aprovechado su oportunidad, por lo menos como para que nosotros, el concepto que tenemos de nosotros de él, ratificarlo. Entonces me parece que Carlos ha aprovechado su oportunidad, que Ramos está muy bien. Creemos que los centrales están muy bien en todo aspecto. Los que hemos convocado están luchando, aquellos inclusive que en este caso han perdido esta posición de esta continuidad que tenían, están fuertes. Están siendo competitivos, entonces eso nos da una determinada tranquilidad. Por eso, en el momento de elegir esta posibilidad de que surjan otros muchachos por otro lado, nos pone muy contento y nos obliga a tomar decisiones y analizar muy, muy finamente a quién le damos esta continuidad o a quién no, o sobre quién elegimos, o por qué es tan parejo todo o tan discutible todo, ¿no? Porque ustedes por ahí a lo mejor dicen, ¿por qué no convocamos a fulano de tal, a tal jugador? Bueno, precisamente por la explicación que le estoy dando, ¿no?
Siguiente pregunta, Aldair Santa Cruz, de Radio Ovación.
¿Qué tal, Nico? Buenas tardes, profesor Ricardo Gareca. Estamos en vivo para Radio Ovación, la emisora deportiva del Perú. Con respecto al primer partido, una ausencia importante como la de Yoshimar y Yotun, vemos en la convocatoria que no está por lesión Flores, que ha jugado en su posición, lo de Canchita González también, que sí está convocado. ¿Qué otro futbolista tiene en mente que pueda rendir lo que da Yoshimar Yotun en la posición de volante por izquierda? Y con respecto a la convocatoria, vemos más laterales que extremos, 3 por derecha, 3 por izquierda, el regreso de Loyola y el regreso de Corzo, a pesar que no tiene minutos desde el mes pasado, que no juega en Universitario de Deportes. ¿Tiene en mente poner a López como un extremo, probarlo, ya jugado en esa posición, y Advíncula también como un extremo por derecha? Gracias.
Sí, o sea, bueno, en eso, viste, es lo que estamos viendo, la posibilidad de que nosotros contamos con jugadores que permanentemente ya lo dije, versátiles. No creemos que hay más cantidad de centrales, son 5 centrales, ¿viste? O sea, para 2 posiciones, o sea, y los laterales tenemos 2 amonestados, el caso de Advíncula y Corzo. Aldo viene estando y recién va a ser un partido este fin de semana. Entonces, Lora viene de jugar con Argentina. Entonces, Advíncula viene de estar lesionado, pero ya empieza a jugar, o sea, y dentro de ellos, dentro de los 3, hay 2 con amarilla. Entonces, el tema de Trauco, queremos tener, o sea, está en el límite para jugar de su equipo, se ha lesionado allá en su equipo porque él terminó el partido de Argentina sin ningún tipo de inconveniente, después se ha lesionado allá en Argentina, se ha lesionado en Francia, en su equipo, y queremos ver el estado de evolución de él, cómo va evolucionando para ver si podemos contar con él. De acuerdo a la opinión médica, para el segundo partido con Venezuela estaría, lo que pasa es que no sabemos si va a ser utilizado o no utilizado previo a venir acá a la selección en el último partido con el San Etienne. Nosotros tuvimos una comunicación el día de hoy y aparentemente él estaría para jugar el último partido antes de venir acá, o sea, a la selección. Pero nosotros no queremos correr riesgo en ese aspecto. Y ya tenerlo a Nilsson, que hace rato, que primero que ya lo conocemos de hace muchísimo tiempo, y aparte de haberlo conocido de hace mucho tiempo, de haber estado con nosotros, inclusive en el Mundial y todo, está haciendo una gran campaña en Cristal. Ha tenido una continuidad muy importante. Entonces, bueno, queremos ya tenerlo y trabajar ante cualquier tipo de emergencia que se pueda llegar a producir en ese aspecto, de ya tener de contarlo con Ilson y que se pueda ir adaptando otra vez con nosotros. Y respecto a la primera pregunta que me hiciste, bueno, existe la posibilidad de que nosotros podamos traer, o sea, del exterior. O sea, por eso hablaba y por eso decíamos que nosotros siempre tenemos la posibilidad, en el caso de Flores, se le ha mandado ya la citación para este primer partido y ver si él responde o no responde. ¿Por qué? Porque la posibilidad de que él pueda llegar a estar sigue latente. Entonces queremos ver el rendimiento, no queremos... ¿Qué pasa con el tema de Edison? Es un poco lo que le expliqué en una pregunta. Él había sido fundamental y es fundamental para la selección, pero él necesita estar muy bien físicamente, porque para él le afecta también, o sea, él necesita sentirse bien él. Y está navegando en ese, está yendo en un terreno donde de pronto se recupera, se lesiona, se recupera, se lesiona, que no le permite tener esa continuidad. Entonces queremos dejarlo tranquilo, ir viendo cómo va, para que si vemos que realmente tiene esa continuidad, bueno, tenemos la posibilidad de traerlo y que cuente con nosotros, o sea, tenerlo con nosotros. Pero bueno, para eso lo dejamos en este caso, en esta primera convocatoria con Bolivia, lo dejamos, y si vemos que responde bien en su equipo y si es utilizado y juega a ver la cantidad de minutos, tenemos la opción también de traerlo.
Siguiente pregunta, Cristian Cuchillo de La República.
Buenas tardes, profesor. Mi pregunta es acerca de Paolo Guerrero y su futuro en el ámbito del club. Se ha mencionado que podría ir a Alianza Lima. ¿Ustedes como comando técnico han hablado acerca de su futuro? O en todo caso, ¿qué le recomendarían al jugador si debería estar en el torneo local o en el torneo extranjero en una liga competitiva? Debido a que quizás no podría tener mucha continuidad. Y una segunda pregunta, si me permite, es acerca de los dos partidos que son importantes, que es importante sumar 6 puntos. ¿Ambos partidos los piensa jugar de una manera proponiendo o más que todo defensivamente, debido a que en los últimos partidos la selección ha recibido goles?
Mire, o sea, yo en cuanto a Paolo, tiene una edad que ellos ya han demostrado todo y han hecho todo. Yo no sé, o sea, donde querrá, no lo limita, o sea, que venga Alianza, que es un grande y que son hinchas ellos de Alianza, ya declarados públicamente por ellos y que aparentemente, dicho por ellos mismos, le gustaría terminar su carrera deportiva en Alianza. Bueno, no lo vemos mal, o sea, eso dependerá de él, o sea, dependerá de lo que quieran ellos. Ellos ya tienen 38 años, entonces... No es un problema para mí, no es un problema. O sea, es lo que queremos ver, de que tengan una continuidad, de que bueno, que ellos puedan estar bien, que puedan ser de utilidad a Alianza. No es, la verdad que no, ya resuelven ellos de qué es lo que quieren para su futuro, ¿no? Ya tienen una carrera más que suficiente como para bueno, resolver lo que ellos crean conveniente. Y respecto a... Bueno, yo creo que usted que tiene un conocimiento de nosotros, ¿no? En 6 años ya. Yo creo que usted, yo no le puedo decir qué propuesta tiene la selección peruana. Yo creo que está definida ya la propuesta de la selección peruana. Después, estratégicamente, podemos apretar más arriba, podemos esperar en determinado sector del campo de juego, eso forma parte de la estrategia. Pero yo creo que yo no, a esta altura de mi vida, después de 6 años, yo estar frente a usted y tener que decirle si la selección va a proponer o no va a proponer, me cuesta responderle. Y me cuesta que usted me haya hecho esta pregunta. Y esto no significa que a usted le guste la selección. Esto no significa. Esto está al margen de todo eso. Usted me puede decir a mí, me gusta cómo juega su equipo o no me gusta cómo juega la selección. Lo que creo yo que después de 6 años, la pregunta que usted me haga, si la selección va a proponer o no va a proponer, después de este tiempo de estar juntos, es como que no nos conociéramos. Ni yo lo conozco a usted como periodista, ni usted me conoce a mí. La selección va a salir a ganar como sale a ganar en cada compromiso, en cada lugar. Es más, si ha recibido crítica de la selección es porque muchos de ustedes consideran que la selección no debe jugar de igual a igual en cualquier escenario. Entonces, la selección no tiene otra alternativa que salir a ganar el partido. No tiene otra alternativa. Debe salir a ganar cada encuentro. Y esa es la mentalidad que necesita la selección y esa es la mentalidad que tiene la selección desde siempre. Ahora, el hecho de ganar, ¿qué es? Regalarnos. El hecho de ganar, ¿qué es? Hacer... ¿No cabe la estrategia? No, para mí no. Para mí la estrategia es muy importante. ¿Dónde jugamos el partido? ¿De qué manera lo jugamos? Y todo eso forma parte de una planificación. Y ahí sí, en la contestación que le puedo dar, sí, o sea, no. La selección va a salir a ganar cada compromiso y la estrategia la emplearemos de acuerdo a lo que nosotros consideremos mejor para cada partido.
Siguiente pregunta, Julio Estrada, de Diario del...
Gracias, Nicolás, gracias, profesor, de antemano. Quería preguntarle, profesor, sobre el traje, que es un detalle, porque para el Perú-Bolivia tenemos un árbitro paraguayo, que, bueno, Paraguay es un rival directo, y para el siguiente partido hay un árbitro brasileño que está debutando, y sabemos que por ahí los árbitros, de repente, que no tienen mucha experiencia, suelen por ahí ser un poco localistas. ¿Este es un factor que tome en cuenta, que de repente le hace un poco de ruido, que de repente se pudo llevar de mejor manera? Y una segunda, si me lo permite, ya más puntual, sobre Pedro Aquino. Sufrió una lesión hace unos días con el América. Muchos esperamos de repente que esté el día de ayer en el partido de América. No estuvo ni en lista. ¿Hay alguna comunicación con él? ¿Se sabe cómo está? ¿Se sabe cómo va a trabajar en estos días? Muchas gracias.
Lo de Pedro, yo creo que va a evolucionar bien. Estamos convencidos que va a evolucionar bien. Por el seguimiento que se le hizo, no está porque, bueno, él no estaba en condiciones de jugar esta final. Entonces, pero creemos que es un jugador que va a llegar bien, por lo menos para la selección va a llegar bien. Y si no, lo que me garantiza el departamento médico, que para el segundo partido él va a estar bien. Entonces, teniendo en cuenta los tres partidos que hizo para la selección, y teniendo en cuenta que no es un jugador que viene inactivo durante un periodo largo, sino que le toca este tipo de situación, creemos oportuno convocarlo y creemos oportuno que la recuperación la termine la selección, y si teniendo la posibilidad de contarlo con uno o dos partidos, y teniendo la posibilidad de que se ha recuperado totalmente Renato y con Cartagena, creemos que estamos cubiertos esa posibilidad. Pues me faltó una pregunta, me parece, contestar respecto a lo de Yotún. No sé, me la hicieron en la anterior, de Yotún y todo, las variantes. Bueno, creemos que tenemos, aparte de Christopher González, Sergio Peña, creemos que Horacio Calcaterra también puede hacer esa función. O sea, creemos que tenemos variante en esa función de en caso de que Yotún, con este problema, con esta ausencia y todo, tenga... nosotros queremos, en los jugadores que tenemos, la variante necesaria para poder tenerla, inclusive Cristian Cueva, lo consideramos, inclusive Raciel García también lo consideramos por adentro, ha jugado en esas funciones, Cristian ha jugado, si usted recuerda en la Copa América del Centenario en Estados Unidos, la mitad de la cancha, Cueva jugaba sobre ese sector, jugaba Vilche por el lado derecho, jugaba Renato y jugaba Cristian Cueva. Entonces, no queremos tener un problema mayor, inconveniente en caso de eso, queremos tener la variante. Y definiéndole la pregunta del arbitraje, de que usted me mencionó ahora, no, nunca para nosotros fue un tema el arbitraje. Creemos en el arbitraje, creemos en la honestidad del arbitraje, más allá de que se pueden equivocar como nos equivocamos todos nosotros, creemos, hay una gestión también de parte de la dirigencia nuestra en la cual confiamos, en ese aspecto se encargan ellos de gestionar, y bueno, nosotros, imagínense con los problemas que tengo yo, del armado del equipo, de la citación, si yo, para mí va a ser un problema el arbitraje. Ya es sumarme más problema todavía y yo necesito tener la cabeza totalmente despejada. No fijamos en el tema del arbitraje, o sea, para nosotros es estar enfocado totalmente en el partido y en el rival. Eso es lo que necesitamos nosotros.
Siguiente pregunta, Sandro Centurión, de Vez Cable.
Profesor, por acá, profesor. Sí. Sandro Centurión, de Vez Cable. Estamos en vivo, profesor. Hace un instante usted dijo que la selección busca encaminarse. Le recuerdo, profesor, que faltan 6 fechas y de repente no nos alcance. Ese es por un lado. Luego usted dice que la afición cree en la selección. Yo le cuento que el 90% de la afición cree que Perú está eliminado. El público es emocional, eso es cierto. En algún momento la selección le va bien y vuelve el corazón del hincha. Los números dan, pero en lo personal, profesor, yo no veo respuesta en la cancha. Bajo esa premisa, don Ricardo, le pregunto qué es lo que tiene que hacer, evidentemente ganar los partidos, pero usted con su comando técnico, ¿cuál es la fórmula para cambiar, revertir esta situación en lo físico, en lo mental y hasta en lo disciplinario, profesor? Gracias.
Yo le recuerdo a usted que en la eliminatoria pasada, cuando se encaminó, o le pregunto, porque usted me hace recordar cosas, yo le hago recordar cosas a usted. ¿Cuándo se encaminó la selección en la eliminatoria pasada? ¿A cuánta fecha del final de la eliminatoria la selección se encaminó la eliminatoria pasada? ¿Cuánto? ¿Siete fechas?
¿Siete fechas?
Creo que fue seis fechas, sí. Pero de todas maneras, más allá de esto, le hago otra pregunta más.
Sí.
En esa fecha y a esa altura, en la eliminatoria pasada, esta encuesta que usted me daba, ¿qué pensaba la gente o qué pensaban ustedes también para esa altura, en esa altura, en esa eliminatoria?
Eliminados, bueno. Correcto.
Entonces, la respuesta que yo le digo, sigo teniendo la misma fe, sigo teniendo la misma convicción. Cuando le hablo de estar encaminado, creo que no hace falta estar encaminado hace 10 fechas antes. Para mí, un campeonato tiene distintas facetas. El inicio, el promedio y el final. Y en las tres, lo ideal es estar en las tres etapas de la mejor manera. Porque usted puede tener un gran inicio, puede tener un buen promedio y un mal final. Pierde el campeonato o pierde un objetivo. Puede tener un mal inicio, un buen promedio y un buen final. Gana el campeonato o gana el objetivo. Entonces, si bien los tres ítems son importantes, creo mucho en el final. ¿Y en base a qué? A la experiencia que tengo. ¿De qué? Cuando me tocó ganar campeonato, cuando me tocó ganar objetivos, lo he ganado por un sprint final, por haber obtenido los mejores resultados sobre el final. Entonces, como los números dan, como yo creo en la selección, como estoy seguro, seguro, que ese 90% que usted dice, no es que no crea, sino que a lo mejor duda, porque una cosa es no creer y otra cosa es dudar, pero si en la eliminatoria pasada teníamos el 5% de posibilidades y ahora usted me da el 10%, tengo más fe todavía. A la selección, con el 5%, imagínese que la vez pasada le alcanzaba, imagínese si usted me da el 10%. Si usted me da el 10%, tengo más fe todavía. Entonces, yo le digo a la gente y le transmito a la gente que siga confiando en nosotros, que no pierda la fe, por lo menos hasta que los números nos den. Si no dan los números, bueno, lamentablemente, buscaremos terminar de la mejor manera. Pero por ahora los números dan, por ahora estamos enteros, por ahora estamos de pie. Por ahora depende de nosotros, entonces bueno, ojalá que no se cumpla el pronóstico o lo que usted dice, que para usted no nos va a dar, ojalá que, bueno, en beneficio de la selección y del país y de nosotros mismos, que podamos revertir como revertimos la vez pasada. No significa que lo podamos lograr. A lo mejor esta percepción que usted tiene de que todavía no encaminamos y todavía no encontramos el equipo, se pueda llegar a dar. Yo tengo la convicción y la seguridad que el equipo está por buen camino, que el equipo está bien y que el equipo ha sorteado problemas, inconvenientes, que nos ha golpeado duro, pero que estamos en condiciones de poder sobreponernos. Entonces, hay que demostrarlo dentro del campo de juego. Estoy convencido, porque los conozco, que lo vamos a demostrar dentro del campo de juego como corresponde. Esa, por lo menos, es la convicción que tengo.
Última pregunta, Jorge Albán, de Pulso Sports.
Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí. Dos consultas. La primera, ¿cómo cree usted que debe tomar el jugador las declaraciones de Juan Carlos Oblitas, que aseguró que esta fecha ante Bolivia y Venezuela es decisiva para determinar cuál va a ser el futuro de la selección en estas eliminatorias? Y la segunda, usted como cuerpo técnico y su cuerpo técnico, ¿qué sabe de la salud de un jugador que hasta el momento, bueno, está lesionado y no ha sido convocado, como es Andy Polo? ¿Cómo lo ve o qué sabe usted de Andy Polo?
Muchas Andy gracias. Está en ese proceso de recuperación, ha tenido una lesión muy importante porque se le ha roto el músculo. Entonces, bueno, eso le demandó 5 meses, 6 meses, está en ese proceso de recuperación, donde, bueno, ha venido acá, hemos charlado con él, y bueno, lo único que decíamos nosotros es que se recupere definitivamente. La verdad que es un jugador, ha sido un jugador muy importante siempre para la selección, porque son de esa clase de jugadores que por ahí a lo mejor no le llenan los ojos a la prensa o a... ¿Por qué? Porque es netamente de esos jugadores de equipo que pasan desapercibidos, pero que después ocupan un rol importante para lo que tenga que ver con en función de equipo, ¿no? Son esos obreros que tanto se necesitan dentro de un campo de juego y que a veces, bueno, uno los pierde y a veces es difícil reemplazarlos, no es fácil, porque no se necesita ser figura de un nombre. A veces que los jugadores pasan a ser muy importantes por lo que trabajan, por el sacrificio que tienen dentro del campo de juego y porque lamentablemente, bueno, algunos tienen más carisma que otros. Entonces nosotros lo que deseamos es una pronta recuperación de él, ojalá que sea una pronta recuperación, en primer lugar para él, para que él pueda volver a jugar y pueda volver a su nivel, y después también para a ver si todavía es un muchacho joven para ser tenido en cuenta en la selección. Y lo dicho de Juan Carlos, bueno, si hay una persona con autoridad es Juan Carlos, en la cual nunca nosotros lo vamos a tomar a mal, ni los jugadores, ni el cuerpo técnico, cualquier opinión vertida de él, porque habla la experiencia de él, la trayectoria de él, y quién él mejor para desearle lo mejor a la selección. Él es parte interesada de la selección, siempre quiere lo mejor para la selección, y me parece que lo que dice él no está nada fuera de lo común. Se vienen partidos decisivos para la selección, o sea, esto es una realidad, o sea, nosotros somos súper conscientes de todo esto, que estos partidos que se vienen son decisivos y que van a marcar un poco todo lo que se viene para la selección. Así que, en cuanto a eso, no es ninguna sorpresa y estamos totalmente de acuerdo, o sea que lo vamos a encarar de esa manera.
Bueno, damos por finalizada la conferencia del profesor Ricardo Gareca. Muchas gracias por su presencia y hasta la próxima.
Fueron las palabras de Ricardo Gareca, esta conferencia de prensa que se ha dado este viernes 29 para los encuentros que va a tener la selección peruana de fútbol y sobre todo esta convocatoria, ¿no? Y para esta, reitero, para estos partidos que se vienen por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí. Gracias por su atención. Nos encontramos en nuestra próxima edición.